Dios Padre, nosotros te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Te damos gracias, Dios, que podemos cantar a ti. Te damos gracias, Dios, que ahora que podemos escucharte en este libro. Nosotros profesamos nuestra fe, que nosotros creemos que cuando leemos ese libro que tú hablas. Entonces, hoy al leer ese libro te pedimos, Dios, que tú hables y que toque nuestro corazón y que no seamos iguales. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hemos estado viendo un pasaje, una sección de Colosenses que tiene que ver con la reconciliación, de estar reconciliados con Dios. Y empezamos eso hace como 4 semanas, esa sección, y la sección se ha estado construyendo. Empezó con la idea de que Dios, por medio de Jesús, nos reconcilia consigo, que nosotros podemos tener una relación de padre e hijo con Dios, que Dios, el Padre, nos puede amar en vez de condenar, nos puede recibir en su presencia en vez de mandarnos lejos de él por nuestra rebeldía y por nuestra rebelión. Entonces, ese empieza en el verso 22 de Colosenses 1. Dice, mire lo que dice: sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Él dice, Dios, Jesús, te reconcilia con Dios, y tú puedes tener paz con Dios, tú puedes hallar una respuesta a esa pregunta que todos tenemos, que no hay algo más. No hay algo más que, ¿por qué siento tan lejos y tan vacío y tan? Y Jesús viene y dice, yo te puedo reconciliar con Dios y llenarte de amor, hacerte una nueva criatura. Y si tú entras en mí, si tú sigues en mí y si tú continúas, tú perseveras, yo te voy a presentar delante de mi Padre sin mancha, que irreprensible, que nadie podrá decir, esa persona anda, no, que irreprensible, sin mancha y sin culpa. Esa es la reconciliación. Y lo que dijimos la semana pasada que es que cuando pensamos en la reconciliación, eso nos deja con algo de gozo, por un lado, porque si uno puede estar reconciliado con Dios, eso es la mejor noticia del mundo. Por eso se llama el Evangelio, la buena noticia de paz con Dios, que uno puede tener paz con Dios. Buena noticia, nos hace sentir bien. Cuando te cuento una buena noticia, ¿cómo sientes? Sientes bien, todos sentimos bien. Pero por el otro lado, la misma buena noticia nos deja con tristeza. Porque lógicamente, si yo tengo la reconciliación con Dios, si yo soy el Hijo de Dios perdonado por Cristo, si yo tengo eso, las personas que yo conozco, que yo amo, que son muy queridas para mí, que están fuera de Cristo, que no están en Jesús, no tienen eso, no tienen la misma reconciliación. Y eso nos ha de dar cierta tristeza, mucha tristeza, porque decimos, ¿cómo es posible que yo tengo eso? Y esa persona que yo amo, que es muy importante, mi pariente, mi familiar, mi amigo, que no tiene eso, nos da tristeza y nos deja con la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para ayudar a personas que no tienen paz con Él, que no tienen la reconciliación, a conseguir la reconciliación? Y lo que empezamos a ver la semana pasada, y no terminamos, y hoy terminamos con la parte práctica, lo que empezamos a ver es que el plan de Dios es que sus hijos, los que ya tienen la reconciliación, tienen la tarea de entregar esa reconciliación a otras personas, de dar la misma reconciliación que han recibido. La tarea principal del Hijo de Dios es de ser un siervo. Mire el verso 23, Pablo continúa y dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído ese evangelio que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, del evangelio, de ese mensaje de paz con Dios, yo, Pablo, fui hecho ministro. Y después, entre paréntesis, dice servidor, siervo. ¿Por qué dice siervo, si servidor? Porque una mejor traducción de esa palabra es siervo. Porque cuando nosotros escuchamos ministro, pensamos en la persona profesional que trabaja en la iglesia, que hace todas las cosas, que predica, que hace el trabajo en la iglesia. Y esa palabra significa siervo, significa servidor, significa no tanto pastor como mesero. En otras palabras, Pablo dice, yo fui hecho un mesero. alguien que sirve, que sirve el Evangelio, que entrega el Evangelio, el mensaje de reconciliación con otras personas. Lo que vimos la semana pasada es que ese es el trabajo de todos los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Entonces, eso nos deja con otra pregunta. Y la otra pregunta es, espérate, si mi trabajo es ser mesero en el reino de Dios y llevar el Evangelio, llevar la reconciliación a las personas, poner la toalla en mi brazo y llevar el plato y servir la reconciliación, ¿cómo hago eso? Porque yo tengo la experiencia antes de ser mesero en restaurantes. Yo trabajaba como mesero y ¿sabe qué? Yo sabía cómo llevar los platos de la cocina a las mesas. Yo sabía cómo entregar lo que tenía que entregar. Pero ¿cómo entrego el Evangelio? ¿Cómo sirvo el Evangelio? ¿Cómo doy el Evangelio, la reconciliación entre Dios y las personas, a las personas que son importantes para mí en mi vida? ¿Cómo servimos? Y yo creo que nosotros, por no saber cómo entregar el mensaje de paz con Dios, nosotros como no sabemos cómo funciona, entonces nos quedamos en querer que esas personas conozcan a Cristo. Todos podemos pensar, ¿no?, en personas que están lejos de Dios, que son importantes para nosotros y quisiéramos que ellos llegaran a tener paz con Dios. Queremos, pero no sabemos cómo entregárselo. Entonces, ¿qué? Sentimos mal cuando eso no pasa. Sentimos mal, decimos, deberían. Y casi empezamos a echar la culpa a ellos por no recibir el Evangelio, cuando el problema somos nosotros, que nosotros no sabemos cómo servirles el Evangelio, cómo darles la reconciliación. No tenemos un plan, más bien esperamos que funcione misteriosamente como si fuera por magia. No creemos en la magia, pero como si el Evangelio funcionara así, no sé cómo pase, pero ojalá que ellos escuchen y reciban y pueden recibir el Evangelio y pueden ser transformados. Mire, cómo entregar el Evangelio es súper importante. ¿Sabe por qué? Porque la tarea del servidor de Jesús, del Hijo de Dios, es entregar el Evangelio a los demás. Tenemos que saber cómo entregarlo. Necesitamos el entrenamiento de meseros. Como cuando yo iba de un restaurante al otro, siempre me entrenaba en cómo ser mesero. Y después de la primera vez, pues uno sabe, pero siempre te entrenaba en este pasaje. Pablo no solo nos dice que somos siervos del Evangelio, que nos toca entregar el Evangelio, nos dice cómo hacerlo. Entonces, hoy va a ser nuestro entrenamiento de meseros en el reino de Jesús y vamos a aprender cómo llevar la reconciliación que Dios ofrece a nosotros a los demás. Vamos a leer el pasaje para tener el contexto y después, después vamos a ver lo que Pablo dice de cómo entregarlo. En el 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados, constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro o servidor. Ok, paramos ahí por un segundo. ¿Viste lo que el Evangelio fue que proclamado, lo que vamos a ver en ese texto, Pablo nos va a enseñar que la forma que nosotros entregamos el Evangelio a los demás, la forma que nosotros llevamos la reconciliación con Dios y lo damos a los demás es por hablarlo. Tenemos que hablar el Evangelio, Y si tú dices, hablar, yo quisiera no tener que hablar para entregar el Evangelio a otras personas. Yo quisiera, por mi ejemplo, por mi vida, yo quisiera creer que mi buen ejemplo sería suficiente para que las personas alrededor de mí me preguntaran y pudieran llegar aquí y pueden escuchar a otro contar del Evangelio. Pero lo que vamos a aprender hoy es que el Evangelio es importante. Digo, el ejemplo, nuestro ejemplo, nuestra vida es importante, pero la forma principal en que tú y yo entregamos el Evangelio a otras personas es por hablarlo, por proclamarlo. Mire las palabras que usa Pablo en el 23. Dice, el Evangelio fue proclamado. En el 25, me fue dado para el beneficio de ustedes a fin de ¿qué? De llevar a cabo la... Dice predicación, y cuando pensamos en predicación, ¿en qué pensamos? Un hombre, los domingos, media hora, Biblia, micrófono. Ese no es el significado de la palabra. El significado de la palabra era proclamar, es decir, es explicar. Entonces podría decir, a fin de llevar a cabo la proclamación de la palabra de Dios. En el 28, saltamos un poco más. Dice, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos otra vez. Tres veces proclamar. Tenemos que proclamar el Evangelio. Amonestando a todos hombres, enseñando a todos hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Mire, nuestro ejemplo puede o contradecir nuestras palabras cuando hablamos de Dios, o puede reforzar nuestras palabras. Pero la forma que nosotros entregamos el Evangelio, según lo que dice Pablo, no es tanto con el ejemplo, sino con las palabras. Tenemos que hablar el Evangelio. La palabra que uso, proclamar, esto es hablar, es decirlo con palabras. Eso significa, mira, eso no implica una cantidad de oyentes. Cuando dice proclamar, tú puedes proclamar el Evangelio a tu hijo en el carro cuando está manejando. Tú puedes proclamar el Evangelio a un grupo de personas en tu sala. Y tú puedes proclamar el Evangelio, alguien está en ese momento proclamando el Evangelio a los niños chiquitos en otro cuarto. Tú puedes proclamar a gente, a mucha gente o poca gente. La idea es de decirlo. Y lo que Pablo está diciendo por usar la palabra proclamar tres veces en tan poco tiempo, la forma que servimos al Evangelio, la forma que entregamos el Evangelio a los demás es por hablarlo, por decirlo. Y mira las palabras que usa. Siguiendo en el 28, dice, amonestamos o advertimos. Es otra forma es otra palabra que tiene que ver con hablar. Proclamar es hablar por explicar algo. Amonestar es llamar con urgencia, es rogar, es decir, ¿por qué no te entregues a Jesús? Es lo más grande que hay en el mundo, te cambiará la vida. Es describir las consecuencias. Si tú te entregas a Jesús, te arrepientes, te bautizas, vas a entrar en paz con Dios y vas a ser una nueva persona y vas a vivir una vida completamente diferente y una eternidad completamente diferente. Y si no lo haces, eso es amonestar, es llamar con emoción y con pasiones. Y no solo decir, este es el Evangelio, eso es proclamar. Amonestar es decir, si no tomas esa decisión, vas a pasar la eternidad lejos de Dios, bajo su castigo. Es llamar a tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Qué te detiene de tomar tu decisión? Te ruego que lo hagas. Eso es amonestar. Pero es con palabras. Siempre hablamos el Evangelio. Después dice enseñando. ¿Qué es enseñar? Es explicar cómo funciona el Evangelio, es contestar preguntas, explicar cuando hay dudas, es llevar a la persona paso a paso a aprender cómo tomar su decisión y qué significará para esa persona vivir como seguidor de Jesús después de salir del agua de bautismo. Significa enseñar y decir y describir y poner la cosa muy práctica. Y dice, ¿enseñamos con qué? Con toda sabiduría. Con sabiduría. En otras palabras, no tenemos que inventar nuestro mensaje. Nosotros ya tenemos el mensaje. Eso implica preparación. Significa que si yo voy a hablar el Evangelio, si ese es mi trabajo como cristiano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer este libro. Tengo que leer este libro y tengo que absorber la palabra de Dios, porque más de la palabra de Dios que yo absorbo, mejor lo puedo explicar a los demás. Tengo que pensar en cómo explicarlo. Eso es con sabiduría. Y después, mire la meta que dice, ¿por qué hablamos? ¿Por qué amonestamos y enseñamos? A fin de poder presentar a todo hombre, toda persona, perfecto en Cristo. ¿Qué quiere decir? La razón que hablamos el Evangelio, la razón que explicamos y enseñamos y exhortamos y rogamos es porque nosotros queremos que cada persona que conozcamos entre en la relación con Dios. Nosotros deseamos eso. No es un deber religioso. Tengo que tocar cierta puerta por día para cumplir con mi deber, o tengo que hablar el Evangelio a la persona, pero nunca va a aceptar. No, viene del deseo profundo de que cada persona que está en nuestra vida, que conozca a Jesús, eso significa tener una visión para la persona. Y en vez de decir, esa persona es dura, esa persona no quiere cambiar, esa persona tiene mucho vicio, nunca va a cambiar. No, es tener una visión santificada para cada persona en nuestra vida. Imaginar cómo sería esa persona si pudiera entrar en Jesús y, como dice, llegar a la madurez en Cristo, ser una persona renovada, regenerada, una nueva persona. Imaginar cómo sería si yo estuviera bautizando a esa persona. Es imaginar cómo sería si pudiera aceptar el Evangelio. Es tener esa meta. Entonces, si el trabajo es hablar el Evangelio y rogar y enseñar con palabras, en términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos el Evangelio? ¿A quiénes hablamos el Evangelio? ¿Cuánto hablamos? Vamos a contestar esas preguntas para poner muy práctica esta tarea de entregar el Evangelio, para que nosotros no vayamos de aquí con un buen concepto de cómo hacer lo que Pablo dice que los cristianos deben hacer. Primero, la primera pregunta, ¿a quiénes hablamos? Ya lo contestó. En el verso 28, a todas personas. Y si tú dices, no, yo voy a hablar del Evangelio, yo debo hablar del Evangelio a las personas que están lejos de Dios, a los no cristianos que son parte de mi vida. Esto está implicado. Pero mire, Pablo está hablando del Evangelio, está describiendo el Evangelio. ¿Y a quiénes está dirigida esta carta? Él escribió esa carta a un grupo de cristianos, personas que ya estaban adentro, que ya habían aceptado a Jesús, que ya eran bautizados, que ya habían tomado su decisión. Él estaba explicando, proclamando el Evangelio a cristianos. Entonces nosotros hacemos lo mismo cuando estamos animándonos y guiándonos mutuamente. Hablamos del Evangelio, decimos el mensaje del Evangelio aún a nosotros, a personas que ya han aceptado el Evangelio. Decimos el Evangelio y la aplicación. Cuando hablas el Evangelio, proclamas el Evangelio a otro cristiano, no es toma tu decisión otra vez, no, ya me bauticé, no, es viva como la persona nueva que eres. El Evangelio dice que eres esa persona, crea que eres esa persona en Cristo y viva como esa nueva persona que eres. Y también hablamos el Evangelio a personas que están afuera del Evangelio, que no han aceptado el Evangelio, y la aplicación a esas personas es toma tu decisión, entrégate a Jesús, acepta el Evangelio, arrepiéntete, bautízate, reciba el Evangelio. Otra pregunta, ¿qué exactamente hablamos? Porque Pablo dice, miren en el verso 23, él dice el Evangelio. En el 28 dice, a Él, a Cristo proclamamos. En el 25 dice, proclamamos, llevar a cabo la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es exactamente nuestro mensaje? Mira lo que dice en el 26 y el 27. Él describe cómo es. Dice, es decir, el 25 dice, llevar a cabo la proclamación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el Evangelio que tenemos que hablar? Mira lo que dice en el 26. Es decir, ya no va a decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces dice Dios, desde que Adán y Eva desobedecieron en el jardín de Edén y entró la rebeldía en el mundo, desde todas las generaciones Dios ha tenido ese plan de redimir a las personas, ese plan de reconciliar a la persona consigo. Desde entonces, y ese plan fue escondido. Fue escondido, fue proclamado, fue profetizado, pero hasta que llegó Jesús fue escondido. Y después viene Jesús. Y el plan que nosotros, que ni somos judíos, que no somos del pueblo original de Dios, que nosotros podemos tener paz con Dios, ese plan fue descubierto. Y ya sabemos, este ha sido el plan de Dios, de mandar a su Hijo a redimirnos, a rescatarnos. Ese fue el plan de Dios. Y nosotros podemos, él dice, saberlo. Entonces el Evangelio no tiene que ser algo que decimos, debo hablarlo, pero no sé cómo explicarlo. No, más bien, si tú estás en el Evangelio, tú deberías saber decir, boom, 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 este es el Evangelio. Deberías tener una idea clara del Evangelio en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque a ti te toca describir eso a otras personas. Entonces, ¿cómo lo vas a decir si no lo tenemos en nuestra mente? En el 27 dice, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, que podemos tener paz con Dios y estar unidos con su Hijo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que de Cristo en nosotros, la versión corta, la que más me gusta, porque si te digo, ¿quieres la versión corta, la versión larga? Me vas a decir, la versión corta. Ok, la versión corta para poder recordarlo mejor. Yo recuerdo esto, mire. Eres malo, soy malo, rebelde, condenado, soy malo, eres malo. Dos, en Cristo puedes ser nuevo, puedes tener perdón, reconciliación con Dios, puedes ser una nueva persona. Eres malo, pero en Cristo puedes ser nuevo. Eres malo, pero puedes ser nuevo. Tres, tienes que tomar una decisión. Tienes que arrepentirte, bautizarte, decidir entregarte a Jesús, decidir que Jesús va a ser tu jefe. Eres malo, en Cristo puedes ser nuevo. tienes que tomar una decisión de entregarte a Jesús. Este es el Evangelio, en breve. Pero ves, sabiéndolo así, eres malo, puedes ser nuevo en Cristo, tienes que tomar una decisión. Okay. Recordando eso, eso es algo que ya puedes empezar a meter en las conversaciones. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos para hablar de este mensaje? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo? Es una cosa decir, servimos al Evangelio. Oh, está bien. Tenemos que entregar el Evangelio. Ok, está bien. Tenemos que hablar del Evangelio. Ok, está bien. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos el Evangelio? Para empezar, hablar el Evangelio no empieza con palabras. ¿Sabe con qué empieza? Empieza con amistad. Empieza con amistad. Empieza con crear amistades con personas que están lejos de Dios, de abrir tu vida a personas que están lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si tú vienes a mí y me dices, tú tienes que saber eso. Mira, tal vez te escuche, pero si tú eres mi amigo y yo sé que yo soy importante para ti y yo sé que pase lo que pase, tú vas a ser mi amigo. Y si yo sé que aunque yo rechace lo que me está diciendo, tú vas a ser mi amigo. Y yo sé que no quieres solo ganar otro para tu iglesia, no, tú quieres algo bueno para mí. Si yo sé eso, yo te voy a escuchar. ¿Y cómo voy a saber eso? Porque tú eres mi amigo. Entonces, hablar el Evangelio empieza por abrir nuestra vida, abrir nuestra casa, abrir nuestra refri, abrir nuestra mesa, abrir nuestro horario, abrir nuestro día, abrir nuestro tiempo, abrir nuestra vida y desarrollar amistades con personas que están lejos de Dios. Hablamos el Evangelio por desarrollar amistades con personas lejos de Dios y después hablamos el Evangelio por hablar el Evangelio. Tenemos que decir las palabras. Tenemos que decir las palabras de una forma u otra, usando la Biblia o de memoria o en prácticas, en conversaciones, cuando te hacen preguntas o tú haciendo preguntas para llegar al momento de poder explicar el Evangelio o haciendo esa pregunta. Mira, esa pregunta. ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo? Solo pensar en preguntar a alguien esa pregunta, ¿qué te hace sentir? Temblar, ¿no? Yo todavía siento, cada vez que me toca preguntar a alguien si quiere estudiar la Biblia, yo empiezo a temblar, por lo menos por adentro, creo que también por afuera, porque es estudiar, es abrir ese libro, es leer Paz con Dios o la base con alguien, es explicar cómo entender ese mensaje de que tú eres malo, pero puedes ser nuevo. Y tienes que tomar una decisión. Este es el Evangelio. Lo tienes que decir y repetir y seguir diciendo y enseñar y amonestar y rogar y hablar. Y la última parte, amistad, hablar. Y tienes que orar. Tienes que orar. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes, ¿alguna vez has hablado con alguien? ¿Has dicho las palabras del Evangelio? Tal vez con la Biblia, has dicho la Biblia dice tal cosa y ellos han entendido, te han mirado y oh sí, es cierto, debo hacer eso, debo tomar mi decisión. Y después no han hecho nada diferente. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros con nuestras palabras no podemos cambiar corazones, solo Dios y su espíritu puede cambiar el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos el Evangelio en el contexto de nuestras amistades, pero oramos por las personas. Y quizás tú puedes estudiar con alguien una vez por semana, pero ¿cuántas veces por semana puedes orar por esa misma persona? Una vez al día, por lo menos, y más. Podemos hablar con Dios constantemente por esa persona, interceder y decir, Dios, por favor, salva a esa persona, cambia su corazón. Así es como hablamos el Evangelio. La última pregunta. Mira el verso 29, ahí donde termina el capítulo y termina nuestro texto de hoy. ¿Cuánto hablamos? Porque si escuchamos eso y decimos, ok, yo sé que debo hablar el Evangelio, pero ¿cuánto tengo que hablar el Evangelio? ¿Una vez al mes? ¿Cada 3 meses? ¿Cuánto tengo que hablar el Evangelio? Mire lo que dice Pablo de cómo él se entregaba a hablar el Evangelio. Con este fin, o sea, de presentar a toda persona perfecta en Cristo, con ese fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. En otras palabras, nuestro trabajo principal, si somos cristianos, si tú eres cristiano, si tú te has entregado a Jesús, tu trabajo principal Y es bueno recordar eso porque yo se me olvida, a mí se me olvida que cuál es mi trabajo principal. Empiezo a pensar que mi trabajo principal es llegar aquí los domingos, o mi trabajo principal es portarme como una buena persona, mi trabajo principal es ser buen esposo y buen papá. Nuestro trabajo principal, según lo que dice Pablo en ese verso, es hablar el Evangelio. Él dice, yo trabajo con dedicación, mis palabras. Él dice, esforzándome, recordando la meta. Yo quiero que esa persona se salve. Entonces, yo me esfuerzo, yo me desvelo si es necesario. Yo sacrifico mi tiempo personal si es necesario. Yo sacrifico mi dinero y mi tiempo para ganar dinero. Yo me expongo a la crítica, a la burla. Eso es lo que deberíamos poder decir nosotros. Si como Pablo podríamos decir, yo me entrego a eso, yo me esfuerzo por hablar el Evangelio. Mi trabajo principal, quítame los domingos, quítame portarte bien, quítame eso, pero mi trabajo principal debe ser hablar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo principal. Y si llegas al fin y tú dices, yo entiendo que debo, pero no quiero, yo entiendo, porque hablar de eso me llena de convicción, porque yo no hablo del Evangelio tanto como debería. Es fácil hablar así en ese momento, porque ni puedo ver por la luz cómo está reaccionando. Puede estar haciéndome cara, no, yo no sé. Yo puedo hablar aquí con mis notas y después termino, pero eso no es hablar el Evangelio entre semana, cara a cara con mis amigos, con mis hijos, con mi pariente. Eso es diferente, es más difícil, no lo hago como debería. Y si llegas al final de eso y dices, yo sé, pero yo quisiera que hubiera otra forma de entregarlo. Yo no sé qué decir, yo no puedo, yo no sabría qué decir. O yo tengo miedo de la burla, de parecer ridículo. Yo no quiero estar siempre metiendo el Evangelio en cada conversación. Pero si es lo que es, vida y muerte, ¿no deberíamos ser las personas que no hablen de otra cosa? Y piensa por un segundo cómo él termina. Dice, según su poder que obra poderosamente en mí. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Mire, el Hijo de Dios, la Hija de Dios, tiene el Espíritu que mora adentro de uno. Y ese es el Espíritu que nos enseña qué debemos hacer, decir, digo, que nos da las palabras, que nos abre las puertas, que nos dice cómo enseñar el Evangelio a otras personas, que nos dice cuándo hablar y cuándo callar, que nos dice cuándo empezar a otra plática o es perseguir otra amistad o que nos enseña, que nos guía, que nos da el valor de hablar, que nos da el valor de decir, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Este es el Espíritu Santo. Y Pablo dice, yo me esfuerzo por hablar del Evangelio, pero lo hago con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy, si tú estás escuchando eso y tú dices, yo sé que debo hablar, entregar el Evangelio a otros, y yo debo hablar del Evangelio, pero yo no he recibido el Evangelio. Si tú dices, yo quisiera que tantas personas en mi vida recibieran a Cristo y tuvieran una vida nueva, pero yo no he recibido eso, yo no me he arrepentido, no me he bautizado, no me he entregado a Jesús. Mire, no puedes dar algo que no tienes. No puedes llevar a personas a un lugar donde tú no estás. El primer paso en llevar a otros a Cristo, en dar la vida que hay en Jesús a otras personas, es tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús. Y cuando haces eso, Él te llena con su Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que Él te da cuando te bautizas, ese Espíritu Santo, mire, ese Espíritu Santo te da palabras y te guía y te da valor. Y de repente ya estás hablando el Evangelio cuando antes pensaste que nunca podrías hacerlo. Y tu primer paso entonces es de tomar la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de recibir la reconciliación para que lo puedas dar a otros. Y si eso eres tú, en esa comunidad me gusta cómo hacemos las cosas. No tienes que esperar para el domingo, no tienes que esperar para un día especial. Cualquier momento cuando tú dices, yo quiero reconciliarme con Jesús, yo quiero tener paz con Dios, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en paz con Dios, puedes ser adoptado en la familia de Dios. Solo tienes que decir a alguien. Puede ser un domingo, puede ser cualquier otro día de semana. Solo tienes que decir a alguien y abrimos las puertas y encendemos las luces y quitamos las cosas del agua para que tú puedas tomar tu propia decisión. Y como el texto dijo, yo quiero rogarte que si no lo has hecho, habla con Dios y pregúntale qué me detiene y toma esa decisión. Ahora, para los que lo hemos tomado, a nosotros nos toca hablar el Evangelio. Y entonces, dejarte con una pregunta. ¿Cómo te puedes dedicar más a hablar el Evangelio? ¿Quiénes son las amistades que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo puedes invertir más en esas amistades? ¿Cómo puedes hablar más? ¿Hay alguien en tu vida que tú debes pedir, a quien tú debes pedir estudiar o buscar una conversación para hablar el Evangelio a esa persona? ¿Cómo y con quién puedes hablar el Evangelio? Y una pregunta más. ¿Estás orando para las personas que Dios ha puesto en tu vida que todavía no lo conocen? Y cuando hago esa pregunta, yo digo, yo debo orar más. Yo debo orar más por mis amigos que no son cristianos. Yo debo interceder más por ellos. Entonces, te voy a dejar la misma tarea. Oremos todos los días por las personas que Dios ha puesto en nuestra vida que todavía no han recibido la reconciliación. ¿Cómo puedes dedicarte más a hablar del Evangelio? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases a tomarla. Lo que hacemos en ese tiempo, nosotros celebramos la reconciliación que hemos recibido. Celebramos la reconciliación con Dios. Celebramos cómo Jesús vino a entregarnos el Evangelio. El primero en hacerlo. Y Él pide que sigamos su ejemplo. Entonces, ese es un momento para hablar con Él, tomar decisiones, entregarte más. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por amarnos. Gracias por la reconciliación que tú extiendes a nosotros. Y gracias, Dios, por el gran privilegio de poder hablar ese mensaje a otros, colaborar contigo y ser parte de tu obra mientras que tú salves a otras personas. Ayúdanos, Dios, a ser siervos fieles de tu evangelio y de hablarlo sin parar. En tu nombre oramos. Amén.